Y Sebastián Cerda, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Sebastián.
Hola, Sebastián.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Sebastián Cerda es economista y gerente de estudios de Consul. Sebastián, yo no puedo dejar de partir de preguntarte qué están oliendo ustedes que tienen un montón de inversiones en todos lados del mundo y por lo tanto se afecta con los mercados internacionales. ¿Qué estás viendo con esta crisis de ver grande, esta crisis en China que no la conocemos tan bien tampoco? O sea, conseguir información así de primera fuente no es fácil en China. Entonces, pero lo que sí sabemos, que es un balance muy delicado, que la compañía está en la OTI, digamos. Entonces, ¿cómo están viendo esto ustedes ahí en el consulto?
Claro, como bien tú dices, claro, todo lo que provenga de China, particularmente el sistema financiero chino, es un poco desconocido y lejano para nosotros. En el fondo, claro, uno se asusta por la reacción de los mercados, particularmente ayer, uno se asusta por la realidad de otras situaciones de insolvencia inmobiliaria en el mundo que conocimos hace algunas décadas atrás. Y por lo tanto uno tiene ese temor asociado a esto, pero claro, en verdad de China siempre es un poco complicado ver cuáles van a ser los efectos y si es que las autoridades van a lograr contener esto. En el fondo, cada cierto tiempo ocurren situaciones así en China y de insolvencia de algunas empresas, y básicamente por la vía de salvataje normalmente logran contener esto y más o menos con un costo fiscal manejarlo y que no sea un problema sistémico. Nuevamente, pareciera que ser que este tema que está pasando hoy día con esta inmobiliaria es tan grande que eventualmente aparecen las mismas preocupaciones. Pero bueno, pero ahí está, si es que van a ser capaces, como en otras oportunidades, de más o menos manejarlo con un costo fiscal, pero sin una situación que es sistémica y que el sistema financiero chino se empiece a contaminar de esto y que eso impacte a todo el mundo.
Sí,
Hay
pero
mucha duda sobre eso.
ahí, Sebastián, por eso la duda también te la planteo así como que uno a veces tiene que oler nomás también las cosas que están pasando. Y en este sentido, con esta empresa, sobre todo con esta empresa tan relevante, como que se siente medio como que la han desprotegido un poco. O sea, como que los chinos, antes de que metan ruido, sus problemas, los tapaban, los metían debajo de la alfombra de buena manera, quizás con su plata. Pero ahora como que han dejado transcurrir mucha sangre bajo el puente.
Sí, pero normalmente en China, y un poco mirando la situación que ha ocurrido en otras oportunidades en mercados financieros, han caído empresas, y han caído empresas de algún tamaño. Lo que han logrado impedir los chinos es que tenga un efecto que se propague, un efecto contagio al resto del mercado de capitales, básicamente a través de ayudas estatales y con un costo fiscal. Si tú me dices de guata, ¿qué es lo que yo creo que es lo que va a ocurrir acá? Un poco de lo mismo. No creo que esto sea como una crisis a lo subprime en que básicamente los chinos dicen ahora acá hay que tengan que caer todos y que por lo tanto acá hay una burbuja muy importante y acá en el fondo cada uno de los que invirtieron acá tendrá que hacer las pérdidas y que sistémicamente los que están invertidos acá tengan que hacer esas pérdidas. China no tiene mucha tradición de hacer eso cuando tiene estos problemas en mercado de capitales. ¿Y por qué? Porque entre otras cosas tienen las capacidades financieras por el lado estatal para proteger o generar mecanismos de defensa frente a esas particularidades cuando ocurren este tipo de cosas. Yo creo que algo de lo mismo va a ocurrir, pero te digo, de nuevo es una sensación bien mirando la historia de China y claro, hay fuerte incertidumbre. Mira lo que pasó ayer en el mercado. Obviamente uno se asusta y tienen razón los mercados para asustarse porque son magnitudes bien relevantes. Normalmente cuando uno empieza a escuchar hablar de las magnitudes de lo que puede significar esto como monto, dice, chuta, una cosa bien grande, bien preocupante, pero como te digo, en el pasado los chinos han tenido esta forma de alguna forma contener esto, no a través de hacer un salvataje directo a los que están invertidos acá, sino que contener los efectos contagio hacia otras partes del mercado capital.
Ahora, Sebastián, poniéndonos en el peor de los escenarios, esta compañía cae, ya sabemos lo que pesa el PIB de Chile, esa es la magnitud, más o menos 300 mil millones de dólares. Una situación como esta, aunque esté focalizada en China y sea un país tan grande, si es que cae, termina teniendo efectos globales realmente complejos y de mediano plazo. ¿O es algo que con esas magnitudes, más allá del nerviosismo que reflejaron ayer las bolsas, se puede quedar acotado en el espectro chino?
Se fue, como diría la Laura Pausini.
¿Están?
Yo estoy acá.
Yo estoy
Parece que
acá,
volví.
te escucho yo.
Ahí está.
La, no, no, las preguntas anteriores, no, la última pregunta no la estaba escuchando, no, no, no.
Ah, re
Pero
repito,
mira,
señor director.
te repito, o sea, ¿me escuchas ahí o
Acompáñame.
no?
Ahora sí, hijo.
¿Sebastián? Ya. No,
Sí, ahora sí
que
te
dada la
escucho.
magnitud de la crisis de Evergrande y que son más o menos 800 mil millones de dólares equivalente al PIB de Chile, si es que nos ponemos en el peor escenario y la compañía cae, ¿crees que esto llega exclusivamente al ámbito chino-asiático o definitivamente tiene repercusiones globales?
Como te digo, va a ser muy condicional a qué hacer la respuesta de la autoridad china. Cada una vez por década, básicamente hay algún grado de quiebras en China en el sistema financiero, algunas empresas vinculadas a lo estatal, otras no. Lo habitual ha sido que cuando estas cosas son relativamente graves, una vez por década, los chinos lo que hacen es de alguna forma moderar este impacto hacia el resto a través de no salvatajes, como te decía, directo a los inversionistas o a los actuales controladores de esa empresa, sino que a los efectos, a las ramificaciones, a los contagios sobre el mercado. Normalmente, ¿eso qué significado? Que ponen un par de puntos del PIB en gasto fiscal de tal forma de dar algunas garantías que evitan generar contagios al resto del mercado de capitales. Y al mercado financiero chino. Si uno se sigue a la forma en que tradicionalmente han operado los chinos frente a esto, probablemente sea algo de ese estilo. Porque sería, no veo cómo las autoridades chinas, pensando en un efecto contagio que se ramifica hacia otras partes que nada tienen que ver con lo de esta empresa, teniendo los recursos, no los utilicen para contener esto. En el fondo, recuerda que cuando estas quiebras masivas tienen efectos contagios y crisis gigantes en el mercado financiero, es porque las autoridades deciden que acá, en el fondo, es poner una línea dura y no hay que salvar a nadie. Por ejemplo, la discusión en la crisis subprime en Estados Unidos, que básicamente los bancos habían hecho inversiones muy irresponsables en activos inmobiliarios con mucha deuda y que esa irresponsabilidad no podía ser subsidiada por el Estado. Bueno, los chinos en general en su historia hacia atrás cuando han tenido estos problemas no se hacen mucho esa pregunta, lo hacen simplemente y en el fondo los controladores de este tipo de empresas desaparecen y por otro lado se contienen este tipo de cosas. A pesar de la magnitud que parece tan grande, yo no veo a los chinos en esta oportunidad haciendo una cosa muy distinta. Y en ese sentido, y un poco mirando la historia de China, por más de lo más grande, del tamaño de esto y la magnitud, yo no creo que tenga ramificaciones importantes a nivel global, pero de nuevo, claro, uno mira la situación de lo que ocurrió, por ejemplo, en la subprime y esta cuestión preocupa porque se parece bastante a eso, es una cuestión inmobiliaria, financiado por bancos, pero yo diría que la gran diferencia ahí es China, donde existen esos recursos y normalmente la historia de China cuando hay estos problemas financieros es que los contienen y las ayudas estatales que en ese momento en Estados Unidos llegaron muy tarde. Normalmente en China son bien, bien tempranas y acá no lo veo difícil que no haya una situación parecida a aquella.
Oye, Sebastián, ¿y la historia qué demuestra que en general los rescates se terminan pagando o no se pagan al final del día con los grandes procesos de rescate en el mundo?
Hay mucha duda de lo que pasó en la subprime en Estados Unidos. Pero en el fondo, fíjate que en el caso de los bancos, algunos, bueno, efectivamente fueron obligados. En ese momento, algunos de los bancos, la mayoría, tuvieron que desaparecer, fueron absorbidos por otros. En el fondo, ahí esos controladores perdieron todo su control y el valor que había en su patrimonio. Probablemente los tenedores de deuda ahí hay algo más tenue. En el fondo es un poco una mezcla entre las dos cosas. A veces hay ciertos tenedores, particularmente de deuda, que tienen algún grado de protección ex post del Estado. Probablemente todos los que tengan equity pierden ese valor y hasta ahí nomás queda ese valor que estaba en el equity.
Sebastián, sé que te tenés que ir, pero me queda una pregunta nomás que me acuerdo también de la película esta de Big Short, que En realidad, ni muchos expertos de corbata de los mercados desde Nueva York sabían lo de los CDO, los instrumentos sintéticos de deuda que finalmente se apalancaban y la cuestión no reventó allá en Francia, o sea, a miles y miles de kilómetros con los ninjas de Estados Unidos. Ahora, la pregunta que te hago con respecto a las empresas chinas, ¿tienen apalancamiento o a través de instrumentos que no conocemos muy bien y que pueden estar muy apalancados y que sean muy sensibles a este tipo de crisis?
No creo conocer la respuesta, no es demasiado lejano el mercado financiero chino, pero lo que yo siempre he escuchado en este tipo de análisis es que efectivamente hay ciertos apalancamientos importantes. Y más que probablemente existan a través de derivados, pero más bien tienen que ver con bancos y empresas estatales, pero que los grados de apalancamiento son importantes, tanto que lo que estamos viendo hoy día es probablemente la consecuencia, una preocupación de que hay un apalancamiento muy importante que se piensa hoy día que no se va a poder pagar. ¿Y quién lo paga? Y probablemente sean instituciones cuasi estatales, bancos con muchas participaciones estatales, y por eso te digo que en ese sentido la situación es un poco distinta en China que, por ejemplo, lo que fue en Estados Unidos. En el fondo acá va a tener que haber una decisión de ponerse la mano al bolsillo del Estado chino.
Perfecto. Bien, Sebastián Cerda, sé que tienes que ir, muchas gracias, economista y gerente de estudios de Consul. Muchas gracias.
Adiós.
Ahí hay una